Bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto Emprendedor. Hoy vamos a estar contando la historia, Lucho, si te digo, los dos países más ricos de todo el mundo en los últimos 30 años. ¿Qué se te viene a la cabeza?
Estados Unidos, China.
Perfecto. Hoy vamos a estar hablando de una persona que supo ser la persona más rica de todo Estados Unidos y creó una de las empresas más grandes y ricas de toda la historia. ¡Vamos!
¡Vamos!
¡Vamos! Hey, one time, put your mind. Estamos de vuelta acá. Hoy vamos a estar. Es la primera vez que tenemos el libro físico. ¿Sí?
Sí.
No, porque leemos todo de Kindle, muchachos, disculpen. Sam Walton, ¿sí? Quiero decir, Luchito, que estoy muy, muy cebado, contento y entusiasmado de hacer este libro. Particularmente, no solamente por toda la historia, por la personalidad del flaco, por todo lo que te enseña, sino por una sola anécdota del libro. Me parece que ya con esta anécdota sola, que no sabes de cuál te estoy hablando, me bastó para posicionar este libro en uno de los mejores que leí en mi vida. Así que estoy muy cebado que lleguemos a ese punto. Pero bueno, arrancamos. Sam Walton, que es el creador de Walmart, ¿sí? Walmart está entre la... No te saludes primero, ¿cómo estás?
¿Todo bien vos?
Bien, hoy no estás tan fachero.
Bueno.
Mentira. Está fachero.
Estoy probando un nuevo tónico para el cabello.
No, estás muy bien de cabello. Y quiero decir, para los que nos están escuchando en el podcast, que Luchito trajo hoy un aperitivo para acompañar la velada. Muy bueno, por cierto. Bueno, la historia de un tipo simple que supo llegar a lo más alto de todo. A lo más alto de todo. De hecho, es una de las empresas, creo que de las tres empresas, que mayor cantidad de empleados tiene en todo el mundo. Antes de Uber, que se inventó hace, no sé, 5 o 6 años o no sé cuánto, estaba esta y Walmart y McDonald's. Tremenda esta empresa, tremenda.
Tremenda la empresa. Está bueno cómo creció el chabón.
Tremendo. Bueno. La ideología, ¿no?, del flaco, el pensamiento.
Sí.
Bueno, nos metemos ya en tema.
Dale, nos metemos en tema. Bueno, Sam Walton, como dijo el Taquita, es el creador de Walmart. En sus primeros años, el chabón era un milico.
Sí, hasta los 20, 21.
Sí, suena muy bien la palabra milico, pero no importa. Era un militar que estaba decidido a hacer un negocio. Le pidió un préstamo a un padrastro que tenía y se compró una franquicia de una empresa que vendía un retail, que vendía todos productos, ¿no? Tipo un almacén.
Que en ese momento creo que pidió 20, 25 lucas verdes y tenía ahorrado 5 lucas verdes, que para ese entonces $5,000 era un montonazo de plata. Fíjate que... Era un montonazo de plata y ya te pinta de cuerpo entero la mentalidad de laburo que tenía Sam Walton para haber ahorrado esa cantidad de plata en esa época, a esa edad, estando en la milicia, ¿no es cierto?
Perfecto, o sea, el chabón tenía por lo menos disciplina y tenía una visión de a dónde quería llegar.
Exacto.
Por eso ahorró toda esa plata para formar un negocio.
Exacto.
Y otra cosa, arriesgado, porque puso toda la plata que tenía, todos los ahorros, en ese negocio.
Todo en uno.
Bueno, puso el negocio. Entonces empezó a investigar un poco el cliente, ¿no? Cómo eran los gustos del cliente, cuáles eran los comportamientos de consumo, cómo se manejaba un retail y todo. Y tuvo algunas ideas novedosas.
Una de sus características que lo llevó al éxito, sin duda, es lo que él también remarca mucho en el libro, era el foco en el cliente, como vos bien acabás de decir. Siempre enfocado en el cliente.
Perfecto. Ese era el ideal de él que tenía en la cabeza y bueno, se enfocaba en estudiar todo ese comportamiento. Entonces, ¿qué hizo? Tenía, por ejemplo, en un pequeño pueblo, que era donde vivía él, creo que era Arkansas, tenía el local, que era este almacén, y en la puerta puso una máquina de helados. En esa época era furor, no había, ¿entendés? Entonces toda la gente iba, compraba un helado, poner que el chabón iba a pérdida o poner que iba al costo. Y decía, bueno, uy... necesito algo más aparte de un helado. Necesito comprarme, no sé, un destornillador. Listo, entro acá, me compro un destornillador.
¿Cómo el flaco buscó con esa táctica encontrar la atención de todo el pueblo? Y una vez que iban, porque también se corría la bola, che, comí un helado al costo o muy barato, a un precio que nadie en todo el pueblo lo vende. Entonces el flaco con esa táctica logró la atención de todo el pueblo. Y esto ya lo pinta de cuerpo entero a él, porque... Hay que ver cuántos comerciantes en esa época decidían una acción semejante y vos hoy en día decís, bueno, me sale 5, lo cobro 12 y gano 7. El flaco en ese momento dijo, no, vamos al costo solamente para atraer la atención y que la gente una vez estando ahí, entre en el local.
Perfecto. Sí, y posicionó con el, en un periodo de tiempo posicionó como el local de esta franquicia que más vendía en, no sé, en, ponele en el estado de, no sé, Missouri.
O sea, la rompió, sí.
La rompió mal el chabón, ¿entendés?
Un dato chamuyo metimos ahí. No, en el estado de Missouri, ¿eh?
Sí, sí, no sé, no tengo idea dónde. Sí,
en un área grande.
En un área grande, sí. Quedó como el que más se vendía, ¿no?
A full.
Entonces el chabón, bueno, nada, siguió de la misma manera, siguió investigando un poco el comportamiento del consumidor, un poco bajo el eslogan de que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? De qué es lo que necesita, ver las necesidades que tiene. O sea, creo que el fundamento más grande es que él quería que las personas compren al menor costo posible.
Eso, siempre, ¿no? Estuvo muy, muy enfocado en conseguir el menor costo posible. De hecho, él cuenta que manejaba largas horas, o sea, manejaba toda la noche para llegar a un proveedor que le daba el mejor precio, compraba y se volvía en su auto manejando toda la noche solamente para conseguir el mejor costo.
Tal cual.
Y dice que mantuvo esta política durante toda su carrera y eso fue uno de los puntos fuertes que lo llevó a, sí, hasta donde estuvo, ¿no es cierto?
Tal cual, tal cual.
Y bueno, nada, estuvo en esta tienda. En un momento, él cuando va a renegociar el contrato con el dueño vio que le estaba yendo muy bien y le quiso cobrar una locura. Y ahí dice él que tuvo que dejar la tienda con un dolor extremo y que esa fue su primer gran elección. Todos los otros alquileres a partir de ese momento siempre lo buscó que sean larguísimos. De hecho, creo que el alquiler posterior lo hizo a 10 años.
Sí.
Entonces, nada, esa fue su primer gran dolor y su primer gran aprendizaje.
Perfecto.
Y después, nada, después creo que viene con el primer Walmart.
Viene con el primer Walmart, que también era como que vio que la gente buscaba descuentos.
Claro.
Entonces abrió el Walmart ofreciendo descuentos, una atención personalizada también, una atención enfocada al cliente. Corregime si no, lo empezó a poner Walmart en zonas donde tenía mucho tráfico.
Sí.
O sea, la anécdota es que tenía un hermano que era aviador y bueno, iban con, no sé, la avioneta que alquilaban y pasaban y se fijaban donde había más tránsito de autos.
Exactamente.
En ese lugar específico ponía el Walmart.
Él dice que fue uno, el hobby más grande que tenía era la aviación y apenas tuvo unos mangos, se compró una avioneta y se permanecía casi todo el tiempo en el aire buscando locaciones. Dice que ese fue uno de los grandes diferenciales que tuvo al éxito de Walmart, de estar siempre en la avioneta y buscar las mejores locaciones. Eso por un lado, por otro lado, como dijimos, siempre buscar el precio más bajo, él, laburando él, o sea, metiéndose él en la tierra, negociando con los proveedores, manejando, yendo a lugares lejanos para conseguir el mejor costo, y también el foco en el consumidor. Estas tres cosas fueron tres pilares fundamentales de su éxito.
Sí, y déjame, a ver si me ayudas un poco, pero creo que el chabón ponía Walmart siempre en pueblos de chicos.
Chicos, para hacerse referente, claro, en estos pueblos chicos. Entonces después se encontró con que un montonazo de pueblos chicos ya era referente, ya tenía un nombre, y bueno, ya después empezó a saltó a lo que cada vez que abría un local ya era Walmart el referente.
Sí.
Y él mantuvo una política muy interesante, no utilizada hasta el momento, que fue lo siguiente. Dijo que él, por ejemplo, en dos tiendas con dos cuadras, tres cuadras de diferencia, el comportamiento de consumo de los clientes era muy diferente. Difería muchísimo entre una tienda y otra. Por más que estén a dos, tres cuadras. Por más que estén a dos, tres cuadras, ¿sí? Entonces, ¿qué política introdujo él? No es que tiene un departamento de compras grande, porque uno se imagina, bueno, una marca con tanta cantidad de locales, este es un gerente de compra que... No, el flaco le da la responsabilidad a cada manager de local.
Perfecto.
A cada manager de local, y yo le decía, vos vas a ser el responsable de negociar con los proveedores y de comprar los productos que creas que más se van a vender en este local.
Tal cual.
Y nada, porque decía que tenía un local enfrente de la playa, y a tres cuadras tenía otro que no estaba frente a la playa, que el consumo era muy diferente, porque a uno iban los locales, los que vivían en el pueblito, y otros iban los que estaban en la playa.
Tal cual.
Entonces, nada, hacía análisis permanente basado en el criterio de los managers, utilizaba, digamos, sacaba conclusiones y esas conclusiones las iba trasladando a las otras locaciones.
Sí.
¿Sí? Entonces, esto se refiere a que trataba de dividir, o mejor dicho, de tercerizar las decisiones claves lo máximo posible.
Perfecto.
¿Sí? Imagínate vos un manager de local, que venga el dueño de la marca y te diga, che, vos vas a ser el encargado y vas a decidir qué productos se compran y qué productos no. Y dice que se basaba en un lema que aprendió en su época de militar, que decía, si vos le das responsabilidad a una persona, esa persona te responde tomando dicha responsabilidad.
Está bueno.
Tremendo, ¿entendés? Sí. Entonces el flaco le daba esa responsabilidad a esos managers.
Sí.
Me pareció muy útil eso.
A ver, decime si no me equivoco, pero creo que el chabón también le da un porcentaje de las ganancias del local. O sea, con eso... Sí. Como que reforzaba un poco el sentido de que, bueno, laburo y también me viene para mí, ¿entendés?
Exactamente.
No estoy laburando solamente para otros, sino que me viene también para mí.
Exacto. Bueno, perdón.
No, eso no.
Al final del libro vamos a estar leyendo, él dice, bueno, porque al final del libro él se pone un poco melancólico, ¿viste? Porque estaba enfermo, medio como que avecina su muerte, y dice, si tengo que resumir todo lo aprendido en este largo viaje, lo voy a resumir en estos 10 puntos, que lo vamos a tocar al final. Y uno de esos puntos, y siempre hace hincapié mucho durante el libro, es antes que los clientes están tus empleados. Tus empleados es lo más importante que vas a tener. Porque si tus empleados no están bien, no te vas a tener que preocupar de tus clientes, porque directamente no vas a tener clientes.
Claro.
Entonces, esta política de brindar porcentajes a todos sus empleados habla de esto, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, ¿qué más tenemos, Luchito?
¿Cómo termina la historia? Que creo que se endeuda mucho el chabón.
Tenía
por
toda
la cantidad de locales que tenía.
Todo deuda. Dice que en un momento llegó a ser tan grande la deuda que ya era muy, muy, muy difícil. O sea, tenía miedo, por eso hizo... ¿Qué hizo?
Sí. Cuando... Claro, como que le agarró medio cagazo porque la deuda era muy grande, entonces lo que hizo fue cotizar en bolsa.
Exactamente, dice la única...
Hizo una oferta pública de acciones y bueno, empezó a juntar capital como para expandirse también, ¿no? Y ahí es como que hace una explosión de expansión zarpada.
Fuerte,
¿no?
Sí.
Escúchame, yo sabes que siempre venía escuchando el libro, es el, no sé si será igual, pero digo, es más o menos el modelo de negocio de 10%, ¿no?
Mirá.
O sea, son, fíjate, mirá, que son locales chiquitos donde generalmente por ahí... Obviamente no es la infraestructura que tiene un Jumbo, un Coto, lo que sea, más un local chiquito donde los productos son básicos y de precios bajos y generalmente siempre tenés descuento en todo lo que sea. Y aparte el 10% lo encontrás en cualquier lugar.
Están muy bien ubicados.
Siempre están bien ubicados. O sea, y vas a cualquier pueblo y está 10%, ¿entendés? Sí. Que por ahí un Coto no llega, ¿entendés? Andate, no sé, a Lobo, por ejemplo, un 10% de ver, no creo que haya un Coto.
Sabés qué vas a comprar, sabés qué te vas a encontrar.
Tal cual.
La oferta está muy marcada. Para aquellos que nos escuchan fuera de Argentina o fuera de España, porque creo que es una marca española, 10%,
sí.
10% es un supermercado, bueno, como dice Lucho, similar al modelo de Walmart. Muchas ubicaciones, productos muy económicos, muchas ofertas.
Sí. Pero presencia en todos lados, eso es lo que tiene.
Exacto.
Presencia en dos lados.
Sí. No,
y aparte como que está conectado el nombre con... Ya sabes que hay descuento, ¿entendés? Es 10%.
Sí, tal cual.
Enseguida lo asocias y sabes que ahí vas a tener precios bajos.
Tal cual. Bueno, yo cuando estuve, hice dos viajes... Estás muy bien en cámara, ¿eh? Bueno, cuando viajé a Estados Unidos, hice un viaje de laburo cuando tenía 21 años, fui, me quedé 8 meses. Ir a Walmart era una experiencia... está marcado, ¿eh? Una experiencia increíble. Vos ibas a Walmart y te sentías en Disney. Ahora, ¿qué pasaba? Vos comprabas un producto y te daban 90 días de satisfacción garantizada, o si no, te devolvían tu dinero. Entonces, ¿qué hacían todos los sargentos, incluido Marianito? Ibas, agarrabas una máquina de afeitar, LCD, PlayStation, todo, volvías al día 89, un día antes de los 90 con el ticket. Che, mirá, no estoy conforme, lo quiero devolver. Perfecto, tú te olvidas la plata. Tremendo, boludo, increíble. Era Disney, boludo, zarpado.
¿Y
qué le hacías a todos los argentinos, viste, con las cartas acá? Che, no estoy conforme. Los chavos ni se inmutaban, boludo, te daban ahí la plata.
Crear,
boludo. Increíble, boludo, increíble. Como a tanto volumen, ¿no es cierto?
Sí,
eso como que... Bueno, voy a contar. Ah, bueno, uno de los puntos también que creo que está en los últimos 10, el pensamiento del flaco. El flaco era muy humilde, nunca estuvo muy conforme ni canchero con toda la exposición que tuvo cuando fue el hombre más rico de todo Estados Unidos. Él tenía una exposición que no quería, una exposición. Él andaba en una camioneta con los perros atrás, muy humilde. Hizo muchas obras caritativas. Y él siempre resalta el pensamiento chico, siempre pensar chico, ¿sí? Entonces,
clave.
Él pensó, el pensamiento chico estuvo tan presente en él que pensando de esa manera llegó a ser el más grande de todos.
Sí.
Pero tenía tan pensamiento chico que cuando llegó a ser el más grande de todos no estaba canchero en eso, ¿entendés?
Sí. Pensamiento chico, pensamiento del detalle, ¿no?
Detalle.
¿No?
Bueno,
el chabón, enfócate en el detalle, que de a poco vas a poder crecer y llegar a un todo. Pero digo, detalle, porque lo que resalto de toda la carrera del chabón, siempre la humildad de tratar a tu empleado como tal y al cliente como el que tenía la razón, ¿entendés? Como digo, no siempre con esa humildad,
sí,
¿no?
Con esa humildad y las cosas bien claras. También otro de los pilares de su éxito, él dice que siempre fue no gastar en boludeces, no gastar en cosas que no, digamos, vivir de manera frugal, tanto él como frugal es cuando no gastás en demasía, ¿no?
Puede ser.
Creo que sí. Bueno, después, si no es así, discúlpenos. No gastar en demasía, no hacer gastos exorbitantes, tanto para su vida como para su negocio. Y llegamos a mi parte favorita, Lucho. Me muero de esta parte. Sam Walton, te amo. Dice que él va a Brasil, conoce a dos empresarios grosos brasileros. Los empresarios grosos, nada, lo conoce, que esto que el otro. Creo que los empresarios brasileros tenían ganas de emprender. Pegaron onda con Sam Walton y le dice, che, no, mentira, pegaron onda, van a cenar y fíjate la mentalidad del chabón. Dice que los flacos fueron a cenar con Sam Walton para empaparse de su sabiduría, de su experiencia, de su conocimiento, etc. Dice que el flaco no paró, Sam Walton en toda la cena no paró de hacer preguntas. ¿Entendés? Sí. No paró de hacer preguntas. Y eso te dicen los que saben, te dicen, si vos llegas a un lugar y no parás de hablar, te vas sabiendo lo mismo. Ahora, si llegas al lugar y lo que haces es hacer preguntas o escuchar, te vas sabiendo lo que sabías más otras cosas.
Claro.
¿Entendés? Dicen los flacos que terminó la cena y dice, la puta madre, no, lo único que hizo el chabón fue hacer preguntas.
Y en vez de meter un bocado.
Claro, en vez de escucharlo a él, tuvimos que hablar nosotros. Bueno, entonces dice que lo llaman cuando el flaco se vuelve a Estados Unidos y dicen, che, Sam, te vamos a ver. Sí, dale, vénganse, que esto que el otro. Bueno. Van, dice que llegan en el avión, dice yo los voy a buscar. Dice que ven llegar una camioneta toda media estartalada, que esto que el otro. Ya en ese momento era uno de los más millonarios de Estados Unidos, por ende del mundo. Dice, no, este no puede ser. Ven una camioneta, se acerca con dos perros atrás. Él tenía dos perros, famoso por transitar con sus dos perros. Dice, no puede ser. Dice que llegó el chabón en la camioneta con el vidrio bajo. Dice, che, tiren las maletas atrás y súbanse. Dice, claro que no voy a creer, boludo. Una de las personas más millonarias del mundo. Bueno. Ah, no, pará, me estoy confundiendo. Está bien, sí, lo fueron a ver, nada. Ah, no, la primera reunión fue esta que te estoy diciendo.
Ah.
Lo fueron a ver al chabón, pasaron un fin de semana con el chabón y el chabón les estuvo haciendo preguntas todo el tiempo. Después lo invitan a Brasil, a Sam Walton, ¿sí? Porque dicen, bueno, queremos empaparnos más de él. Bueno, lo invitan a Brasil. Bueno, va el chabón a Brasil, el primer día en Brasil, no sé qué, que esto que el otro les había pasado el número de teléfono, lo llama el chabón y le dice, oh, ponele, se llama Luciano, el Lucho, el brasilero. Lo llama a Samuel, el brasilero, y dice, hola Lucho, escucha, ¿me vienes a sacar que estoy en cana? Dice, ¿qué? ¿Me estás jodiendo? Estoy en cana. El chabón estaba en cana en Brasil, boludo. El brasilero dijo, flaco, me matan, boludo. Está el más millonario de la historia, del mundo, en cana porque me vino a ver a mí. Dice que fueron preocupadísimos. Llegaron a la policía, estaba el chabón, no sé qué, lo sacaron y dice, ¿qué onda? ¿Qué había pasado? Sam Walton se metió en un supermercado brasilero y dice que empezó, se tiró cuerpo a tierra en el piso porque estaba midiendo qué distancia había entre góndola y góndola para comparar.
No, me estás jodiendo, boludo.
Tremendo, boludo. Lo vio la policía, dijo, este gringo, ¿quién es? Adentro. Bueno, la mentalidad del chabón, siendo la persona con más éxito de todos Estados Unidos, tiene la humildad para tirarse al piso y medir eso, ¿entendés?
Igual.
Eso me voló la cabeza, boludo.
La humildad y la pasión, que es muy importante, ¿entendés? Creo que una de las cosas que resaltaba era la pasión del tipo, ¿entendés? O sea,
ahí va.
En el negocio que tenía. Bueno, creo que es uno de los puntos, pero digo, en la pasión en lo que haces.
Tal cual.
La pasión en lo que haces. Y sin duda el chabón lo tenía.
Bueno, llegó donde llegó, ¿no?
Sí.
Pero qué increíble esa anécdota, boludo.
No, boludo.
Cana, boludo. Mira, Tremendo, tremendo, ¿no? Me voló la cabeza.
Chico brasileño, ¿qué es?
Claro, boludo.
Está abuelito del piso.
Aparte, en una cana en Brasil.
Olvidate.
Lo degollan, boludo. Olvidate. Lo matan.
Vamos con los 10 mandamientos de San Walton.
Exacto.
El primero, comprometete con tu negocio y cree vos en lo que haces más que cualquiera.
Ahí va.
Eso es clave. Enfócalo a cualquier objetivo que te plantees en tu vida. Trata de convencerte vos más que los demás. Más que nada, porque si necesitas ir a vender, si tengo un negocio y no necesito ir a vender, necesito por lo menos saber lo que hago y estar convencido. ¿Entendés? Si no me convenzo yo, no voy a poder convencer a los demás.
Exactamente.
Bueno, compartí tu rentabilidad con tus asociados, con tus, no sé,
empleados.
Con tus empleados, ¿no? Interesante. Como para que ellos también se comprometan en el negocio, ¿no? No solo para que laburen por laburar, sino que laburen para el negocio, porque realmente les trae un beneficio para ellos.
La importancia que
es como él, más visible para ellos.
Claro, la importancia que le daba él a los empleados la está poniendo de manifiesto en este punto.
Tal cual.
Son más importantes que tus clientes.
Recursos humanos, ahí.
Ahí va.
Motivalos. Motivá, no sé, a tus asociados, como a tus empleados, como a, no sé, motivá a la gente.
Ahí va.
¿No? Comunica todo.
Me parece que este punto que no lo estudiaste mucho.
Sí, boludo.
Perdón, perdón.
Es un punto de comunicación. Un
chiste,
que es básicamente todo. Todo lo que... Lo que pasa es que no sé todos mucho la comunicación, pero digo, el chabón tenía una muy buena comunicación con todos los empleados y con toda la estructura de Walmart.
Que es clave la comunicación. Dice que lo que no se dice nunca muere. ¿Entendés? Si vos no decís las cosas...
Shakespeare.
Mariano Arias. No, realmente yo lo he puesto de práctica en mi vida. Cuando hablo las cosas siento un aliciente, boludo, como que se me... ¡Fua! Como que... ¿Viste? En cambio, si no hablo las cosas y me las quedo adentro, como que siento una carga, ¿entendés? Me parece que es clave la comunicación.
Sí, yo creo que sí. Y más en un ámbito empresarial, si tenés una empresa o si formás parte de una empresa, la comunicación
a full,
me parece clave.
A full.
Bueno, todo. Si tienes una pareja también. Bueno, sí,
en la vida. En la vida. Las relaciones.
Las relaciones. Bueno, aprecia a todos los que hacen lo que hacen por la empresa, ¿no? Las personas que forman parte de la empresa, apreciarlo todo. Y un poco también, cuando decíamos de que cuando haces un hábito y lo haces, premiate, ¿te acordás como decíamos?
Premia las pequeñas victorias.
Premia las primeras victorias, ¿no? Como que para otros, pero también para uno.
Ahí va.
Lo que... Celebrá los éxitos.
Ahí va. ¿Te adelantaste?
Adelanté, un punto, sorry. Celebrá los éxitos. Escuchá a cualquier persona de la empresa.
Muy bueno.
Desde la...
Más baja.
La más baja de la jerarquía hasta la más alta. Escuchá todos, porque todos tienen algo que decir.
Claro. Dice que el nivel más bajo de empleados o el más básico es el que mayor verdad tiene, porque es el que tiene generalmente el contacto con los clientes. O si es un vendedor, ¿a qué voy a escuchar a un vendedor? No, es al que más tenés que escuchar, porque es el que tiene contacto con los clientes y sabe lo que los clientes quieren.
Tal cual.
Muchos gerentes, muchas personas de la gerencia caen en ese error. Solamente escuchan a lo más alto, que de lo más alto no tienen ni idea qué pasa en el campo, digamos.
Tal cual. El otro día fue una charla de mi laburo. Y el gerente general hablaba con los gerentes de áreas, ponele, y una cosa, lo que le decía es ellos, hablen con los empleados, porque ellos son los que tienen el contacto con el cliente, a ver qué es lo que pasa.
Claro.
¿No? Bueno, excede las expectativas de los clientes.
Muy bueno.
Está bueno.
Me encanta ese.
Controla tus gastos. Bueno, este, justamente el modelo de Walmart, se trata un poco de control de gastos, de control de costos, para vos poder dar un costo. Para dar un precio bajo tenés que hacer un control muy exhaustivo de los costos.
Tal cual.
Que era un poco lo que hizo el chabón. Después se transformó también, hizo mucho análisis de logística y de gastos y de costos, de todo eso. Entonces, si vos tenés una buena estructura de costos, podés hacer una competir en eso, ¿no? En precio bajo.
Claro.
Nada contra la corriente. ¿Te acordás que dice esto? ¿De nada contra la corriente?
¿Qué?
No, simplemente que no hagas lo mismo que hacen todos los demás.
Muy bueno.
El chabón como que hizo lo de los helados y como que fue en contra de todo lo demás, ¿no?
Muy bueno. Me encantó.
Y ese es el último punto, el punto número 10.
Grande, Sam. Mirá la cara de bueno que tiene, boludo.
Sí, a mí me gustó el libro. No me volvió loco. No te mató. Me gustó, me pareció interesante la historia del chabón. Y me pareció copada traerla acá como para ver, no sé, un ejemplo de una persona exitosa, a ver cómo fue el camino, ¿no?
Bueno, lo que hacemos acá, básicamente, analizar los pensamientos, las acciones y los hábitos de las personas exitosas. Bueno, este fue un capítulo más acerca de eso.
Sí, sí.
Luchito, se nos va uno más.
Se nos va uno más. Muy contento como viene todo. Las 5 personas que nos están siguiendo en este momento, les agradecemos que se... Pero les voy a pedir algo, que se suscriban.
Pero pará, Lucho,
te lo están escuchando.
Te lo está pidiendo Lucho, por favor. O sea, ¿cuánto es? ¿2 segundos?
Un segundo. Suscribite
ahí.
Favor,
suscribite, por favor, suscribite. Te lo pido. Si te suscribís, el próximo programa te decimos tu nombre al aire. Y si no decimos ningún nombre al aire, es porque ya saben, no se suscribió nadie.
Sí. Bueno, Taquita.
Bueno, bro, un placer como siempre, amigazo.
Dale.
Nos estamos viendo y gracias a todos por mirar, por escuchar y nos vemos la próxima. ¡Saludos!
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.